7 de la tarde con 12 minutos. Una de las consecuencias del punto de prensa que dio ayer el abogado Juan Pablo Hermosilla, revelando esta lista de nombres de personas vinculadas al sistema judicial, ministros de corte, jueces, fiscales, exfiscales, que habría tenido contacto con su hermano y defendido Luis Hermosilla, es la investigación iniciada por el Colegio de Abogados por una eventual infracción al Código de Ética, debido precisamente a toda la parafernalia, ¿no?, que se vivió ayer en las afueras de la oficina de Juan Pablo Hermosilla en la comuna de Vitacura. Para profundizar en este tema, estamos ya en comunicación con Pedro Pablo Vergara, el presidente del Colegio de Abogados. Pedro Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Cómo está, abogado? Bienvenido. A ver, partamos gracias. Con su visión de lo que entiende, interpreta de esta estrategia que está aplicando Juan Pablo Hermosilla, y me imagino Luis Hermosilla también, los Hermosilla, con esta lista de 28 personas que se revela ayer, pero sin ningún tipo de filtro o una interpretación que nos dé un buen argumento de que esas personas estén en esa lista. O sea, el propio Juan Pablo Hermosilla dice que no hay necesariamente un delito o algo irregular. ¿Qué mirada tiene usted de esta estrategia?
La mirada que tengo yo y que también tiene el colegio no se refiere a la estrategia de defensa, que naturalmente nosotros no podemos decir nada respecto de ello. Nuestra duda está en que al dar una conferencia de prensa como esa, con el contenido que tuvo aquella, se esté eventualmente violando el artículo 101 del Código de Ética, que prohíbe a los abogados, más que obliga, prohíbe a los abogados servirse de los medios de comunicación, de los medios de prensa, para influir en las decisiones judiciales, digamos. Esa es nuestra preocupación, porque como va implícito en su pregunta, no parece ser esa conferencia una que esté destinada a informar sobre lo que ha ocurrido en un proceso, que es lo que comúnmente hace un abogado, sino que pareciera eso estar centrado en alguna estrategia de defensa o de ataque, si usted quiere, a procesal, que nosotros no vislumbramos, y nuestra preocupación es que con ello se esté violando las restricciones que tiene el Código de Ética respecto de las relaciones entre los abogados y los medios de comunicación.
¿Eso podría implicar, por ejemplo, Pedro Pablo, una sanción en caso de confirmarse esta situación? ¿A qué se expone eventualmente Juan Pablo Hermosilla si es que la investigación del Colegio de Abogados efectivamente llega a la conclusión de que se está violando el Código de Ética del colegio?
La sanción que corresponde aplicar lo hace un órgano independiente del colegio, que es el Tribunal de Ética. Entonces, no es el colegio el que aplica la sanción, sino que un tribunal, y es un tribunal cuyas sentencias son apelables a la Corte de Apelaciones. O sea, finalmente la sanción podría terminar aplicándola simplemente la Corte de Apelaciones. Las sanciones que puede aplicar el colegio a sus asociados son las que están en el estatuto. No digo que sea ninguna de estas. Estoy simplemente señalando el rango de sanciones. Van desde la simple amonestación hasta la expulsión del colegio en casos muy graves, eso sí.
Ahora quiero volver un segundo, Pedro Pablo, a la situación propiamente tal ayer, porque claro, se hace toda una puesta en escena por parte de Juan Pablo Hermosilla, expone nombres bajo un criterio interesado, es el criterio de él, porque él es el que decide cuál es la lista de 28 y un equipo completo, además, de miembros del sistema judicial que, según él, tuvieron conversación de interés público con Luis Hermosilla, pero además tira la piedra y esconde la mano, porque deja los nombres casi sin contexto, e incluso dice, ¿sabe qué? Que ellos vengan a hablar, y si no van a hablar, entonces ahí hablo yo. Entonces, a ver, aquí, para quienes no nos movemos mucho en el mundo del derecho, aquí uno podría decir, si es que uno estira un poco los límites, ¿se podría estar configurando incluso algún delito eventualmente?
No me cabe pronunciarme a mí sobre que se esté configurando algún delito. Ahí simplemente no puedo decir nada. Pero de que se pueda configurar una falta ética, no digo que la haya, pero por algo se pidió que se iniciara una investigación, porque ciertamente en esa manera de comunicar esto puede llegar a haber algún en fin, abuso de las facultades que tienen los abogados para entenderse con los medios. No se pueden usar los medios para obtener o influir. Ningún abogado puede tratar de influir por medios ajenos al proceso en las resoluciones que dicta un tribunal. Y por lo tanto, una conferencia que tiene por objeto, tal vez, más que informal, valerse de ella para una estrategia de carácter procesal, ello puede ser contrario a las normas éticas del
ya, o sea, podríamos colegio. Estar aquí ante una estrategia para poder presionar a aquellos que tienen que impartir justicia en el caso de Luis Hermosilla. Podría haber una especie como de o negociación o tratar de que se inhiban, digamos.
Podríamos especular en muchos sentidos. Entonces yo prefiero quedarme con lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Un abogado que da una conferencia de prensa en la cual da una serie de nombres, cuestión que no se relaciona directamente con nada que haya ocurrido en el proceso, y por lo tanto, naturalmente, porque no creo que lo haya hecho por simplemente darse a conocer, lo hace con algún fin que por ahora yo no puedo prever, por eso que se ha iniciado una investigación, y en el caso que eso llegare a constituir una forma de influir en una decisión judicial, sí es contrario a la ética.
Estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. Pedro Pablo, ¿cómo recibe usted las críticas que se le hacen al colegio que usted dirige por la falta de energía en el rechazo a la filtración de información reservada por ley para terceros ajenos? Está bien, se entiende que los intervinientes de una causa pueden conocer los datos, pero cuando empieza a haber filtraciones hacia la prensa, hacia afuera, cuando eventualmente se puede estar utilizando la prensa para intentar generar algún nivel de influencia, ¿hay críticas a la gestión del Colegio de Abogados en este tipo de situaciones? ¿Cómo las recibe?
Las recibimos en lo que valen. Por supuesto que nos sirven mucho, porque sirven para demostrar finalmente que ha sido muy malo que los colegios desde el año 1981, y no me refiero al de abogados, me refiero a todos los colegios, hayan perdido la capacidad de custodiar la ética de sus respectivas profesiones. Y por lo tanto los colegios profesionales han quedado en una situación disminuida en la cual solamente pueden aplicar sanciones de carácter moral, como ya lo he dicho tantas veces hoy día y en el pasado, desde la amonestación y hasta la expulsión para casos graves, como acabo de señalar, pero que son finalmente sanciones morales y en las cuales los colegios carecen de facultades para requerir antecedentes por su cuenta. Así que desde ese punto de vista, esto nos ha servido para demostrar que aquí hay una falencia, que es bueno corregirla, y de hecho se está tramitando hoy día en el Congreso una norma que tiene por objeto tratar de mejorar esto. La norma no nos gusta, fuimos al Congreso a explicar cuáles son los defectos, pero es muy bueno de que el legislador ya se esté preocupando de eso. Ahora, en cuanto a que el colegio se haya quedado en silencio, eso no es así. Tal vez no lo hemos podido comunicar debidamente, pero el colegio lleva mucho tiempo reclamando de las filtraciones y ha reclamado varias veces de las filtraciones de las cuales han sido principales actores, a veces fiscales del Ministerio Público. ¿Y por qué digo fiscales del Ministerio Público? Porque ellos tienen el privilegio de conducir las investigaciones y de, por lo tanto, ser los primeros que cuentan con la información que se hace valer en los procesos penales. Y hemos sabido que han habido casos de fiscales que han filtrado información. Y en la Fiscalía están muy conscientes de ello y han estado tomando medidas para tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Y eso el colegio lo ha reclamado muchas, muchas veces.
Ya, abogado, en este análisis que ustedes están haciendo respecto del comportamiento de Juan Pablo Hermosilla, esta conferencia de prensa que da ayer tan larga, la forma en que se está aproximando a los medios y esta eventual utilización incluso de los medios, están también incluyendo el poder determinar si hay faltas a la ética en lo que él le imputa al fiscal nacional Ángel Valencia, porque Ángel Valencia dice que va a denunciar a Juan Pablo Hermosilla frente al Colegio de Abogados por lo que él dice sería esta falta a la ética, diciendo que lo que le imputa en esa reunión que sostuvo con Chadwick y con Luis Hermosilla sería falso. ¿Eso ya es parte del análisis? ¿Se tiene que formalizar una denuncia? ¿Cómo procede?
Esta investigación que se acaba de iniciar dice relación particularmente con esa conferencia de prensa ya. Y
no tiene que ver con
la información
que
se dio en ella. No tiene que ver con eso. El fiscal nacional anunció que él iba a presentar una reclamación ante el colegio, por lo menos hoy día, oiga, hasta las 2 de la tarde, más o menos, que yo supe, no se había presentado en el colegio esa reclamación, esa denuncia, y si se presenta va a seguir el curso que corresponde, que es ingresar a la oficina de instrucción. El instructor la tiene que investigar y citar a las partes a una eventual conciliación, ¿eh? O sea,
ya,
eso
pero perdón,
corre por un carril separado.
¿Pero cuál es la competencia que tiene el Colegio de Abogados? ¿O qué podría llegar a determinar? Porque aquí yo me imagino que lo que le interesa a la ciudadanía, más allá de hacer un reproche ético no a Hermosilla, que me parece pertinente, es saber si efectivamente Ángel Valencia se comprometió o no a entregarle información sobre causas penales que involucraran al expresidente Sebastián Piñera, a Luis Hermosilla y a Andrés Chadwick. ¿Eso lo pueden determinar? ¿Ustedes pueden ver la veracidad de las declaraciones que cada uno ha vertido? ¿O eso tendría que ir por otro carril? Algunos dicen que, por ejemplo, el fiscal nacional tendría que autodenunciarse para iniciar una investigación que pudiera aclarar esto si él dice que es inocente, que no existió ese compromiso por su parte.
A ver, lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas. Lo que ha dicho el fiscal nacional es que él va a reclamar en contra de la conducta de don Juan Pablo Hermosilla porque ha faltado la verdad, entiendo que eso es lo que ha dicho, en las declaraciones que ha hecho respecto del contenido de una reunión que él sostuvo con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick. Ya, claro. Eso es una cosa. Nadie ha denunciado ante el colegio al fiscal por esos hechos.
No, yo digo si el fiscal, al llevarlo al Colegio de Abogados, puede demostrar que si el Colegio de Abogados le compete en el fondo. ¿Cómo hace una investigación al respecto? Si ustedes pueden demostrar o meterse en la verosimilitud que tiene lo que dice Hermosilla versus lo que dice Valencia.
Por supuesto, en una denuncia que hiciera el fiscal respecto del señor Hermosilla, en que se va a discutir precisamente sobre eso, esa va a ser, me imagino yo, no podría ser ninguna otra, la materia de la investigación y la materia del proceso ético correspondiente. Por supuesto, ahora, reitero, el punto es que las facultades que tiene el colegio son simplemente sancionatorias dentro de lo que es nuestra asociación gremial. Nosotros no podemos condenar a nadie por la comisión de delitos, ni podríamos aplicar sanciones que impliquen prohibición o suspensión de ejercer la profesión. Esas le corresponden a los tribunales ordinarios y no al colegio. Nuestro rol es simplemente ético y disciplinario dentro de la persona jurídica, nada más.
Abogado Vergara, quiero hacer una reflexión que a lo mejor puede ser un poquito larga, pero me gustaría que usted la pudiese analizar también, porque en una respuesta anterior usted habló no solamente de las filtraciones eventualmente en el caso de Hermosilla, sino que también de filtraciones en otros casos. Entonces, a ver, ¿dónde queda el deber, por ley, del reserva de los antecedentes de causas como la de Hermosilla o de otras también, que sean el festival de filtraciones en un montón de causas de distinto tipo, de índole sexual, con menores involucrados? Hay un montón de filtraciones en los últimos meses. Entonces, ¿por qué la opinión pública está conociendo información que solo deberían conocer las partes, que atentan eventualmente contra el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a defensa, el derecho a la intimidad, e incluso se pasan a llevar restricciones legales como el Acta 44 de la Corte Suprema? Que limite el acceso público de información, por ejemplo, en casos que pueden afectar el interés superior de los niños. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué este festival de filtraciones? ¿Qué pasa con la profesión? ¿Qué pasa con los abogados que están utilizando medios, filtración, todo para intentar conseguir inclinar la balanza a su favor?
Mire, como usted bien dice, es lo que yo acabo de señalar. Todo esto que usted me está diciendo, sin perjuicio de que es una falta legal y que probablemente, por lo tanto, pudiera en algunos casos llegar a constituir incluso un delito, revela que no se está cumpliendo con las normas éticas. Naturalmente, un abogado que está conociendo de una causa cuyas investigaciones son reservadas, como ocurre por lo demás con todas las causas penales, no está autorizado para revelar públicamente lo que la ley le faculta a él exclusiva y excluyentemente para conocer.
¿Y quién sanciona ahí entonces, abogado?
Por supuesto, pero y por eso que reitero, es muy importante que los colegios profesionales, y de nuevo lo digo, no solo el de abogados, recuperen la capacidad de velar por las actuaciones de carácter profesional de sus profesionales. Y, oiga, y esto no solo respecto a los abogados, sino respecto de todas las profesiones. Y aquí estamos viendo una falencia, sin duda. Y por eso que se está tramitando también una ley para, de alguna manera, controlar esto. ¿Sí? Efectivamente, me gustó la palabra que tú usó, un festival de filtraciones. Y eso es absolutamente indebido.
Bien, pues, le queremos agradecer a Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, por esta entrevista con la prueba de ADN. Que esté muy bien, abogado.
Gracias, abogado, que le vaya bien.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.